Buenos días, Metrópoli. Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en 1150 kHz con 50.000 watts de potencia.
Y La Buena Onda en 101.9 MHz con 350.000 watts de potencia.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Bien, y comentarle dos cosas. Ya lo decía Katia Plasencia en su reporte de espectáculos. A estas alturas de la mañana, son las 8:12, y ya hay alrededor de 300 personas en la Glorieta Minerva. Esa cantidad que nos confirmaba el comandante Sergio Ramírez, de 100 mil espectadores en la Minerva, tanto del partido como los festejos, es una cantidad extraordinaria. Esta noche, en el concierto de Alejandro Fernández, esperan más de 150 mil. Lo que le recomendamos es que haga caso a las instrucciones que le dará la autoridad, precisamente para respetar a los demás, que no haya incidentes, que no haya imprevistos, que nadie salga lesionado, que tampoco el mobiliario urbano tenga daños, como ya sucedió en la Minerva con algunos semáforos que resultaron totalmente destruidos. Y la otra noticia, la otra nota que hay que comentar, es buena para los usuarios de la telefonía celular. Fíjese usted que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, CRT, anunció una prórroga hasta diciembre para que los usuarios completen el registro de sus líneas telefónicas móviles, después de que el proceso avanzara a un ritmo inferior al previsto desde su apertura el pasado 9 de enero. Esta comisión reguladora explicó que el plazo extendido para las líneas de prepago que no están vinculadas tendrá una fecha límite asignada conforme al último dígito del número telefónico, de tal suerte que estableció un calendario para que entre agosto y diciembre cada usuario realice el registro de su línea. La autoridad explicó que este plazo extendido para las líneas de prepago que no están vinculadas tendrá una fecha límite asignada conforme al último dígito del número telefónico, de tal suerte que estableció un calendario para que entre agosto y diciembre pues usted tenga la posibilidad de realizar este registro. Por ejemplo, Víctor, último dígito 0 le tocaría el 15 de agosto, 1 el 31 de agosto, 2 el 15 de septiembre, 3 el 30 de septiembre, 4 el 15 de octubre, 5 el 31 de octubre, el 6 el 15 de noviembre, el 7 el 30 de noviembre, el 8 el 15 de diciembre y el 9 el 31 de diciembre. La CRT advirtió que una vez vencido el plazo que corresponde a cada dígito, las compañías telefónicas suspenderán el servicio de aquellas líneas que no hayan sido vinculadas en las siguientes 72 horas, por lo que los usuarios solo podrán realizar llamadas a números de emergencia y recibir alertas en caso de sismo. ¿Qué mes te tocaría?
Yo soy 4, yo ya registré, pero ¿sabes qué? Lo que no explica claramente la noticia es que este es un apagón escalonado. Sí. Es decir, te están dando todo el plazo hasta diciembre para, digamos, terminar, o ellos se dan el plazo hasta diciembre para terminar, pero de manera escalonada ustedes le están diciendo, no registres en este día, te voy a apagar el teléfono. Y así entonces no hay un apagón masivo, pero es decir, la regla no cambia. El teléfono se registra sí o sí, y quienes no vayan registrando conforme les toquen el último dígito de su teléfono, los van a ir apagando.
En cuanto lo registran, se les reactiva el servicio. Cuando te cortan el servicio, ¿no?
Eso es lo mejor de todo, que al final de cuentas, pues como decía ayer Ricardo en su intervención en la tarde, si no lo registró por falta de información, por capricho o por negligencia, pues lo va a tener que hacer de todas maneras. Sí.
Repetimos entonces el calendario, último dígito 0, le corresponde la fecha límite del 15 de agosto, el 1, 31 de agosto, el 2, el 15 de septiembre, el 3, el 30 de septiembre, el 4, el 15 de octubre, el 5, el 31 de octubre, el 6, el 15 de noviembre, el 7, el 30 de noviembre, el 8, el 15 de diciembre y el 9, el 31 de diciembre. Esa sería la fecha límite. Este es el calendario que acaba de publicar la propia dependencia, y es que esta decisión llega, Víctor, en un contexto de bajo cumplimiento. Por ejemplo, el 25 de junio, la autoridad regulatoria reportó que 63 millones de personas habían completado el proceso, equivalente apenas al 39.1% del universo estimado. de las cuales 40.2 millones son de prepago y 22.8 millones de pospago. Esto significa que todavía permanecían pendientes 98 millones de líneas. Con estas cifras, la aplicación estricta del calendario original habría provocado restricciones para millones de usuarios a partir de julio, incluyendo la pérdida de conectividad móvil fuera de zonas con acceso a Internet fijo o redes Wi-Fi. Ahí está la información completa. Una buena noticia, si no había tenido tiempo para registrar esta línea, pues el calendario se extiende.
Y bueno, en la página del CRT encontraría la imagen, es una infografía muy fácil de entender que nos muestra el calendario que le ha hecho mención Griselda. Si usted la necesita, aquí la vamos a tener también para nada más recordarle. Me preguntabas a mí cuándo me tocaría, de no haberlo hecho, sería mi límite el 15 de octubre. Pero ya, yo ya estoy al corriente, entonces no hay ningún problema. Aquí están, me parece, por mes seccionados los días y los números. Creo que es fácil de entender, así que ahí va a estar la información a disponibilidad del auditorio.
Muy bien. Pues vámonos a las portadas de Jalisco, lo que destaca este jueves la prensa escrita.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Afecta a CFE a 20 estados.
El Informador.
Crece presión por más alcaldesas.
Milenio Jalisco.
Diputados piden prórroga a Suprema Corte de Justicia de la Nación por infancias trans.
Diario NTR Guadalajara.
Al mes, 50 protestas en el estado.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Bien, en la participación del auditorio se comunica Rebeca Villalbazo para reportar fuga de agua potable por la carretera Saltillo en un negocio de AutoZón. Ya tiene 25 días así. Sara Ramos pregunta, ¿a qué hora se cierra la circulación en la Glorieta Minerva? Pues desde muy temprano.
A las 6 de la mañana comenzó.
Sí, bueno. Cecilia Gómez, la colonia Villas de Calderón, calle José Gómez, Ugarte y varias más nos sirve el alumbrado público. Hace días reporté que no recogían la basura y ya hicieron la recolección, así es de que de alguna manera agradece a la autoridad la atención al reporte.
Bien, dice Sebastián Madero en un comentario que me parece que tenemos que poner mucha atención. Lo siguiente, quizá pueda parecer exagerada mi opinión, pero la gente ya ha perdido el sentido común en seguridad. Pues ayer al subir a la línea 3 del tren ligero en Tlaquepaque, la gente iba brincando en los vagones, sacudiendo a los lados e incluso queriendo lanzar personas con el quiere volar. No se dimensiona lo que esto creo pudiera repercutir, dice en su comentario. Y creo que sí vale la pena, Sebastián, que personas como tú o quienes son usuarios lo notifiquen en el descenso de estación en la que les toque. Por decirte un ejemplo, tú te subiste, dices, en Tlaquepaque Centro, si te hubiera tocado bajarte en Río Nilo o en Revolución, decirle al guardia de seguridad, vienen haciendo desorden. Ahora bien, el propio chofer del tren eléctrico se puede dar cuenta si están moviendo los vagones, porque imagínate, si están haciendo ese movimiento lateral y se encuentran los convoys en una intersección de estaciones, va a haber un accidente. Entonces, una multitud sí puede mover los vagones de tren eléctrico urbano. Atención para Citeur, que esta situación no se replique, ojalá ya no, porque vienen más partidos de la selección y si le va tan bien, pues el riesgo sigue incrementando, me parece.
Ah, no da buena que nos vaya bien, que rompamos, digamos, la maldición. Ya lo hicimos, con la anotación de 3 goles y llegar invicto a la siguiente fase, creo que se marca un histórico. Pedro Galindo dice que en la empresa nos da un teléfono. ¿Quién debe registrar el número?
Pues la empresa.
El dueño, sí, claro. María de Jesús Orozco, el gobierno nos quiere obligar a registrar el teléfono y aún así hay gente que se niega por decir que vamos a la dictadura. Héctor Márquez, y para registrar varios números no puedo dar el mismo dígito. ¿Qué pasa ahí? Es lo que menciona. Se pueden registrar hasta 10 números.
Ah, bueno, lo que pasa es que en este caso la situación es diferente. Si usted tiene un teléfono que termina en 0 y uno que termina en 3, pues el primero lo hace en agosto y el otro se espera hasta septiembre. Ahora, la situación es esta. El calendario que les explicó Griselda no es para que se esperen hasta la fecha límite.
Sino es el tope máximo.
Exacto. O sea, usted puede hacerlo ya. No hay ningún problema. Así sea el número 9 su teléfono, que es el que vence en diciembre, o el 8. Pero si no lo hace, en diciembre se lo apagan, ¿no? O sea, el tema es que los del 0 y el 1, el 15 de agosto y 31 de agosto se los van a pagar. Y así sucesivamente. Por eso le digo que esta es una desconexión programada, nada más, escalonada, por así decirlo. Tenemos más participación del auditorio, hay mensajes que llegaron acá temprano, y nos dice aquí, Qué buena nota la de Luz, Ana Luz Navarro. Y a nivel mundial, este 2026, la camiseta de México es la más vendida a nivel mundial y la más hermosa. Viva México, nos dice la señora Diana Vega. Rebeca nos pide e insiste, por favor, a Ciapa que se atienda el problema de Atemajac del Valle, porque tienen más de una semana sin, desde el sábado sin agua, dice. Ya va a cumplir una semana y tienen dos reportes, 11-59-43-49-35 y 11-59-43-72.
Bien, vamos a hacer una pausa. Regresamos con el segundo reporte informativo de Edgar Flores relacionado a la seguridad, por supuesto, y la participación de José Luis Jiménez Castro.
Vamos al reporte pendiente en materia de seguridad y saludamos en línea telefónica a nuestro compañero Edgar Flores para escuchar la segunda parte de esta información importante. Adelante.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días, gracias. Les saludo de nueva cuenta con gusto y ahora sí les voy a contar a detalle lo que ocurrió durante la jornada nocturna en las últimas horas en materia de inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara. Y voy a iniciar pues ampliándoles la información sobre esto que ya les adelantaba de este colombiano que fue detenido por policías del estado. Y miren, todo ocurrió cuando estas chicas, de entre 25 y 30 años de edad, caminaban juntas entre la multitud. El paseo Chapultepec estaba completamente saturado. Y bueno, pues este sujeto venía también por la banqueta. Las chicas, entre la multitud, lo rozan con el hombro. Y esto fue motivo suficiente para que este sujeto, pues aparentemente envuelto en el desquicio y bajo los efectos del alcohol y quizá algún estupefaciente, sin mediar palabra, las comenzó primero a agredir verbalmente y posteriormente las chicas, pues no sabían de qué estaba hablando, ni siquiera se enteraron en el motivo del por qué. Después él les comienza a reclamar que lo aventaron, las comienza a golpear y entonces se arma una riña ahí en el cruce de Chapultepec y López Cotilla. Riña protagonizada por ese sujeto colombiano y por jóvenes que vieron lo que estaba ocurriendo e intentaron defender a estas dos mujeres. La reacción de la policía de Jalisco fue prácticamente inmediata, habrá que reconocerlo, y fue gracias a esto pues que el tema no pasó a mayores. Dispersan la pelea, los ciudadanos señalan a este sujeto colombiano de haber sido el causante de atacar a las mujeres. Lo capturan y una de las víctimas fue llevada hasta una Cruz Verde, donde informaron que presentaba una lesión en el cráneo que requería sutura y también observación. Su acompañante, la otra chica, resultó con golpes que por fortuna no fueron de consideración. Este sujeto ya está presentado ante un agente del Ministerio Público. Otro hecho relevante y prácticamente inaudito ocurrió en la colonia El Rastro del municipio de Guadalajara, donde, aunque usted no lo crea, un niño de tan solo 8 años de edad apuñaló a su primo de 17 años, otro menor. Y lo que se sabe en torno a esta agresión, lo que informó la comisaría de Guadalajara y lo que nos compartieron paramédicos, es que el adolescente de 17 años pues llegó a su casa y pues estaba bastante violento, comenzó a discutir con su tía. Y pues no solo la insultó, sino que intentó también golpearla. Se percata el niño de 8 años, que es hijo de esta mujer, y le reclama, se desata así una riña, nadie sabe de dónde sacó el cuchillo y le propina una puñalada en la espalda. Este adolescente fue llevado en estado de regular a grave por paramédicos de Cruz Verde hasta el puesto de socorros Leonardo Oliva, donde se hizo durante la madrugada una revisión exhaustiva para saber si la lesión pues no le trastocó órganos vitales. El caso quedó en manos del Ministerio Público. Por la complejidad del caso, pues se sigue analizando para saber pues cómo se va a proceder, qué es lo que va a ocurrir con este niño, que argumentó que él lo único que quería era defender a su mamá de este adolescente que al parecer estaba también envuelto en el desquicio. Otro hecho relevante ocurrió sobre la avenida Adolf Horn, el cruce con cántaros de cerámica, esto en la colonia de Los Cántaros del municipio de Tlacomulco, donde un conductor de 44 años de edad que tripulaba una camioneta tipo familiar, bastante alcoholizado y exceso de velocidad, brinca un tope e impacta por alcance a un motociclista de aproximadamente 30 años, el cual sale proyectado y queda inconsciente sobre el asfalto luego de padecer graves heridas a la altura del cráneo. Este sujeto intenta escapar, el causante, y en este intento acaba chocando contra la parte lateral de una unidad del transporte público de la ruta 171, la cual estaba pues ya prácticamente por concluir su derrotero. Iban 5 usuarios a bordo, de los cuales una mujer de aproximadamente 50 años resulta con algunos golpes que no fueron de consideración. Intenta escapar y ciudadanos evidentemente pues lo retienen y luego lo entregan a policías de Tlajomulco. El hombre dijo pues que había estado toda la tarde ingiriendo bebidas embriagantes, era su cumpleaños, entonces pues vaya autorregalo se dio. Ahora tendrá que responder no solo por los destrozos, sino también por las lesiones de este motociclista, que fue catalogado por paramédicos de la Cruz Verde de la Concha en estado grave de salud. Luego también comentarles sobre otro hecho relevante que ocurrió también en el municipio de Guadalajara. Y esto fue pues una muerte que se registra otra vez en el túnel de la avenida Hidalgo, que desemboca en la calzada Independencia. Ahí de inicio se había registrado un choque laminero que era pues insignificante, sí, porque no era ni siquiera con daños considerables, pero obligó a que los involucrados pues tuvieran que detenerse para llegar a un arreglo. En ese momento, un motociclista de aproximadamente 25 años de edad, pues no se percata que estaban parados, se impacta en la parte trasera de la camioneta que había chocado por alcance a otro vehículo, y este joven también sale volando por varios metros, no portaba el casco de seguridad, sufre graves lesiones, lo encuentran todavía con vida, paramédicos de la Cruz Roja, y lo llevan hasta sus instalaciones ahí en el Parque Morelos, donde lamentablemente minutos después fue confirmado muerto. Esto obligó al cierre total del túnel de la avenida Hidalgo, cerca de las 11 de la noche, se liberó ya durante la madrugada. En tanto, policías viales y el Ministerio Público acuden pues ya de manera coordinada a dialogar con los familiares. Se está a la espera de determinar con los peritajes pues el deslinde de responsabilidades, saber qué tanto tuvieron responsabilidad los automovilistas que estaban detenidos por este choque, mientras que el motociclista pues fue identificado por sus familiares en el puesto de socorros. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Muy buenos días también para ti, Edgar, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Continuamos con información local, vámonos a la línea telefónica para saludar a José Luis Jiménez Castro. ¿Qué te pareció el partido, José Luis? ¿Cómo te la pasaste?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gris? ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien. A nosotros nos tocó en punto y seguido. Así que con música muy mexicana y a puros gritos celebrando los 3 goles. Me pareció que fue un buen partido. Qué bueno que ganó México. Lo malo es que, ahí les va, no me lo van a creer, eran las 6:30 de la mañana de hoy, jueves, y todavía había jóvenes en la zona de Chapultepec, bastante ebrios, ciertamente, ahí en la zona de las fuentes, tirando basura, aventando cerveza. Tuvo que intervenir la policía de Guadalajara para retirar a estos jóvenes, habrán sido unos 20 aproximadamente, los que incluso se habían metido ya a una de las fuentes. Esto fue hoy a las 6:30 de la mañana. Jóvenes, bueno, trasnochados, que seguramente no fueron a trabajar o no fueron a la escuela, y bueno, los tuvieron que quitar, como te comento, ahí la policía de Guadalajara. Y esta mañana estoy aquí pasando justamente frente a la Expo Guadalajara. Está cerrada otra vez la Expo Guadalajara. La calle, la Avenida de las Rosas, entre Mariano Otero y Faro, que es la calle donde están los dos hoteles donde por lo regular se han concentrado, particularmente el equipo de Corea, otra vez está con vallas de contención. Hay elementos de seguridad, algunos muy trajeados. Está también la Guardia Nacional. Hay mujeres policías, agentes de tránsito, que también están desviando la circulación. Entonces, no se puede dar vuelta. Si usted viene por Mariano Otero de Plaza del Sol a la Expo Guadalajara y quiere dar vuelta hacia Faro, digamos, hacia el interior de esta colonia, en la zona de la Expo no la van a permitir, y solamente los que vienen en sentido opuesto, es decir, de allá de la calle Faro hacia Mariano Otero, solamente que sea Uber o que tienes que hacer alguna cosa ahí en los hoteles, te dejan pasar. Por lo demás, no hay paso en estos momentos. Yo creí que esto ya había terminado, pero ahora caigo en cuenta, ya me platicaba por ahí los compañeros de deportes, que Corea, al parecer, sí calificó y va a continuar de panzazo, pero va a continuar en el mismo hotel donde se hospedaba. Así que así están las cosas en estos momentos aquí. aquí en la Expo Guadalajara, no, y fíjate, estoy aquí circulando, hay patrullas incluso en sentido contrario, está medio aquí medio desconcertante el asunto, porque los están haciendo circular a contraflujo por la calle, digamos, de la parte de atrás, de donde están los hoteles, donde está hospedado, me imagino que es Corea, los están haciendo circular a contraflujo, está bien, bien raro todo esto lo que está pasando aquí en estos momentos. Oye, tocante a lo de la Minerva, al evento de la Minerva, ya hay más de 1,000 personas en estos momentos, es información que nos están dando de bomberos, en estos momentos hay casi 1,000 personas ya haciendo fila para poder estar listos para el concierto de Alejandro Fernández. Entonces, pues sí, está creciendo en buen número el número de gente que quiere llegar a la Minerva, todavía no lo deja pasar, pero es gente que ya está haciendo fila, algunos con sillitas, no sé si vayan a dejar pasar paraguas, pero por lo menos se ven ahí dos personas que están con paraguas, pues creo que la recomendación era utilizar hules, no paraguas, así que seguramente se los van a regresar. Y ayer, durante el festejo de la Minerva, nuevamente las tiendas Oxxo, por lo menos las Oxxo que me tocó ver alrededor de la zona, otra vez no vendieron productos de cristal, estas, no sé, los Caribe Cooler, las Coca-Cola de taparrosca, todo esto que son por lo regular de cristal, no las volvieron a vender, y no sé cómo vaya a estar hoy este panorama, pero ayer sí me tocó ver que algunas, bueno, por lo menos las tiendas de conveniencia no vendían este producto. Pues mi querida Gris Víctor, ese reporte que les tengo de lo que se vive todavía a estas alturas aquí en Guadalajara en torno a festejos, en torno a partidos de fútbol, en torno a conciertos y sobre todo a cierres de circulación. Compañeros, ese reporte que les tengo.
1,000 personas ya es una cantidad considerable y sobre todo hay que pensarlo si algunas personas piensan acudir a la Minerva hasta que salgan de su trabajo, 7, 8 de la noche.
Sí, efectivamente. Y sabes que también se ve mucho el desconcierto que hay por dónde tienen que entrar, a pesar de las instrucciones que escuchábamos del comandante Sergio, de lo que se ha informado también a través de redes sociales y medios de comunicación, la gente no sabe por dónde entrar, se sigue haciendo bolas. Bueno, reiterar que el ingreso es por Los Arcos, ¿no? Por Avenida Vallarta, pero andan corriendo, o sea, me da mucha risa porque, por ejemplo, ahorita veíamos a varios chavitos, todavía con sus camisetas de México, y me dicen que olerán a estas alturas, pero todavía andaban con sus camisetas de México, queriendo entrar por una puerta donde no podían ingresar. Creo que por ahí está metiéndose la cuestión técnica de cables y demás, así que tendrán que rodear hasta Los Arcos, que es el único punto por donde pueden ingresar. Sí, todavía hay mucha gente que no está informada, y valdría la pena, bueno, que se informaran por dónde van a pasar al concierto de Alejandro Fernández.
Sí, porque las calles transversales quedan cerradas, también se colocan vallas y hay una columna de uniformados. Así es de que sí, si tú estás por el parquecito, por ejemplo, te tienes que ir caminando hasta que des a la entrada por Los Arcos, como tú dices.
Sí, hay que caminar varias cuadras por Los Arcos para poder ingresar. Fíjate, ya pude yo dar vuelta aquí en la zona del Expo Guadalajara, digamos en la parte posterior del hotel donde está la selección coreana. Creo que ahí está la selección coreana, que por eso es esta situación, y solamente hay un paso muy reducido para pasar por vallas de contención. Sí puedes salir, reitero, de Faro a Mariano Otero, sí puedes salir por Las Rosas. De Mariano Otero a Faro, no. Si usted viene por Mariano Otero y quiere dar vuelta a la derecha para meterse a la Expo Guadalajara, digamos al estacionamiento de la Expo Guadalajara, eso está totalmente cerrado. Hay Guardia Nacional y hay vallas de contención esta mañana.
Bien, pues gracias por el reporte, José Luis.
Gracias, muy buenos días.
Gracias, muy buenos días. Fíjese que se encuentran dos hombres desaparecidos, Diego Noé y Alejandro Enrique. Dos cuñados salieron juntos la mañana del lunes 22 de junio con la esperanza de conseguir un empleo. Fueron citados a una capacitación en la colonia Prados Providencia por una empresa que subcontrata personal para prestar servicios a una compañía de internet, pero no regresaron a casa. Diego Noé Ornelas Guzmán, de 28 años, y Alejandro Enrique Cruz Herrera, de 24, fueron contactados el 19 de junio mediante una oferta de empleo publicada en Facebook. Un reclutador identificado como Gustavo Serrano le solicitó acta de nacimiento, CURP, credencial para votar, licencia de conducir y 3 cartas de recomendación antes de citarlos en las oficinas de la empresa intermediaria ubicada en José María Heredia, número 2933. La familia relató que ambos salieron de casa alrededor de las 7:30 horas y durante la mañana mantuvieron comunicación con sus esposas. Entre las 10 y las 11 seguían respondiendo mensajes, pero poco después de las 12 dejaron de contestar sus teléfonos. Estos ya quedaron apagados. Al notar que no respondían, la familia escribió al supuesto reclutador. A las 4 de la tarde respondió que ambos seguían en capacitación y saldrían entre las 6 y las 6:30 de la tarde. Sin embargo, Diego y Alejandro seguían incomunicados, por lo que volvieron a buscarlos cerca de las 6:40. Nuevamente aseguró que ellos seguían en el lugar, pero ante la insistencia de la familia, explicó que él se encontraba en Puebla, que consultaría con el personal de Guadalajara, y minutos después cambió por completo la versión. Les informó que ambos habían abandonado voluntariamente la capacitación a las 11:41 y desistido del proceso de contratación. Incluso envió una fotografía de los asistentes que concluyeron la sesión, pero ninguno de los dos aparecía. Eran las 4 de la tarde cuando nos dijeron que seguían en capacitación y que salían entre las 6 y las 6:30. Después nos dijeron que se habían ellos salido a las 11:41 y dice, no tiene ningún sentido lo que nos estaban diciendo, dice esta familiar entrevistada. La noche del lunes, los familiares acudieron al domicilio donde presuntamente se impartía la capacitación. Aseguraron que había personas dentro y fuera del inmueble, además de varias camionetas blancas con escaleras similares a las utilizadas por empresas de telecomunicaciones, aunque sin logotipos. El martes, finalmente presentaron la denuncia por desaparición ante la Fiscalía del Estado y un reporte ante la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco. Aunque les informaron que solicitarían una orden para catear el inmueble, temen que la diligencia tarde demasiado y el sitio sea abandonado. Además, desde la tarde de lunes comenzaron a recibir llamadas en las que les exigían 100,000 pesos a cambio de supuestamente devolverles con vida a los dos jóvenes. La familia cree que se trata de intento de extorsión. En tanto, Diego Noé y Alejandro Enrique siguen desaparecidos.
Bueno, pues estaremos atentos a la información porque falta, por supuesto, el desarrollo de las investigaciones. Se lo estaremos informando con oportunidad.
Vámonos a la capital del país con Arturo García Caudillo. Nos tiene más información. Adelante, Arturo.
¿Qué tal? Buenos días. Nuevamente gusto saludarles. La presidenta Claudia Sheinbaum se solidarizó. Desde anoche lo hizo, pero hoy lo confirmó, la solidaridad con el pueblo de Venezuela. Perdón, tras el par de sismos que se sintieron ayer, sobre todo en la capital del país, en Caracas, y que pues arrojaron a la fecha ya más de 130 personas fallecidas. Vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum, que además informa que enviará apoyo tal y como lo había prometido desde anoche.
Solidaridad con el pueblo de Venezuela. El día de hoy sale un equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional de rescatistas y personal de sanidad para llegar a Venezuela, y una vez instalados ahí y habiendo hablado con las autoridades, determinaremos mañana mismo personal adicional que se requiera para poder ayudar siempre a los pueblos que lo necesitan.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum, que pues bueno, hoy la mañana ha estado dedicada a informes sobre trenes y apenas está comenzando la sesión de preguntas y respuestas. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. ¿No has hablado de, o con más detalles, Arturo, de enviar ya rescatistas o habilitar, por ejemplo, los topos como en otras ocasiones?
No, ella apenas... mencionó esto hace cosa de 5 minutos al terminar la presentación sobre los trenes y apenas repito, estaba iniciando la sesión de preguntas y respuestas, y lo que decía justamente en esta información, que el primer equipo que envió por parte de la Sedena recibirá instrucciones una vez que sepan exactamente qué es lo que se requiere, si es necesario enviar más personal de qué tipo de personal, en fin, etcétera. Todo esto pues será prácticamente esta mañana.
Sí, porque lo que se ve en los videos y lo que está reportando la prensa venezolana a través de redes, sobre todo, que son los medios más rápidos de difusión, es la falta de manos, de personal especializado para hacer los rescates. Se pueden observar algunas jóvenes, adultos, atrapados entre los escombros, que están con vida, que están solicitando ayuda, y bueno, pues no se ve la movilización como sí ocurrió en el 85, ¿no?, de los propios ciudadanos haciendo el trabajo. No sé si por falta de capacitación o por temor también a un mayor colapso de las estructuras. Por eso la pregunta de si México, que tiene más experiencia, pudiera en este caso ahora sí respaldar el caso venezolano.
Sí, yo quiero suponer que los venezolanos no están acostumbrados, como acá en México, a circunstancias así. Son temas probablemente distintos. Las imágenes que veía yo era de colapso de edificios de varios pisos, en plena calle, y parecía como que más bien una escena, lo poco que he visto en redes sociales, escenas como de película, auténticamente, citando a los Avengers, o escenas que muestran en cintas de superhéroes. Sinceramente creo que las circunstancias son distintas, y por eso es necesario que hagan una evaluación. Entiendo que el gobierno de la República quiere ayudar, pero también necesita saber exactamente a qué se va a enfrentar y qué es lo que necesita enviar.
Sí, para saber cómo se coordinan los esfuerzos, que seguramente también pues habrá participación de otras naciones, ¿no?, vecinas, que tendrán que apoyar en este caso específico a Venezuela.
Sí, seguramente. Muy bien. Y empezando por Estados Unidos, me parece.
Claro que sí. Gracias, Arturo.
Hasta luego, buenos días.
El reporte desde la capital del país con Arturo García Caudillo. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más información y sus comentarios. Dice aquí, hablan de la serenata que va a dar Alejandro Fernández, quien no invitó, y a otros dos artistas populares para llenar la Minerva, más que Manalice, pero deberían de hablar también del concierto de Plácido Domingo en el Foro Santander. También la cultura es importante y es algo único para disfrutar. Gracias por leer mi mensaje, dice la señora García. Pues lo dijiste ayer y antier, ¿no?, si no me equivoco. O sea, el tema se ha estado abordando, por supuesto que no con la magnitud del mismo de la Minerva, porque, a ver, pongamos también en perspectiva lo siguiente. En el caso de la Minerva, ser gratuito y ser masivo, necesitamos hablar de él para tomar previsiones, para que las personas sepan qué hacer y no haya una contingencia al momento del evento, que sea algo disfrutable. El otro foro, el del Santander, donde está todo controlado, donde es una situación de menor número de personas, donde hay una taquilla, donde hay estacionamiento, pues facilita los procesos. O sea, no es que no se quiera hablar,
sí,
de él,
tienes,
sino que son
tienes todas
cosas
las
distintas.
Razones, esa es la diferencia. Uh-huh. Un concierto masivo, fíjese usted, decía Sergio Ramírez que se esperaban más de 150,000 personas. Si con Maná hubo 170,000, seguramente se llegará a las 200,000. Sí, es muy diferente de acuerdo a lo que se tendrá en el Plácido Domingo, que sí es un poco más elitista, menos personas, en un escenario controlado, cerrado. O sea, sí hay diferencias muy marcadas. Ismael Hernández, lo más urgente es desconectar a Morena de México porque nos tiene hartos, es lo que dice Ismael Hernández. Araceli Gutiérrez, gracias. Le paso, Araceli, el mensaje a José Luis Jiménez Castro. Miguel Ángel León, fui a registrar mi teléfono y dijeron que desde que hice el contrato ya está registrado. No sé por qué tanto escándalo. Si cuando vas al SAT te toman fotografía y huellas, es lo que dice Miguel Ángel León.
Bien, lo que pasa es que algunas personas no están como usted registradas y no tienen sus datos de CURP y la ubicación de su rostro, que son los biométricos. Por eso se lo están solicitando. Entonces tiene toda la razón, y lo hemos dicho aquí, los datos están en todas las plataformas, en todos lados, y por ahí dispersos. Y fíjate que este comunicado que emite hoy la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones tiene dos párrafos al final que son muy interesantes. Este dice: se reitera que el proceso no lo realiza el gobierno, sino que se lleva a cabo directamente ante las compañías telefónicas, que únicamente asocian nombre y CURP del usuario al número de celular, eliminando así cualquier otro dato o imagen usado durante el proceso de vinculación. Dice: en caso de que se cometa un delito que involucre el uso de la línea, las autoridades competentes pueden solicitar información a las compañías telefónicas cumpliendo las disposiciones que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, que no tendrían por qué molestarte, no hay ningún problema si tú no estás involucrado en ningún delito, lo que me parece que es muy sano, que además contiene a los grupos de la delincuencia organizada y a los estafadores que utilizan la tecnología para engañar a las personas. Así que, pues ahí está el dato. Le insistimos, el calendario ya en una infografía lo tenemos listo, que es el que publicó la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, y lo podemos compartir en Radio Metrópoli para que usted pueda tenerlo y sepa, de acuerdo a su terminación de número, cuándo le van a desconectar si no cumple.
Rosy Fregoso, ella se dirige hacia Plaza del Sol, pero pide que le recomendemos pues alguna ruta. Díganos dónde está, ¿no? Es importante saber, pues sí, cuál es la ubicación exacta, de qué punto parte precisamente para Plaza del Sol.
Bien, y acá nos dice otro mensaje. Hola, en los vagones del tren dijeron no hay vigilancia. Se sube gente a pedir dinero o a vender dulces. También vi que se suben a vender pescado en botes. Se suben en la estación de Mercado del Mar y no es posible denunciar al momento a alguien de vigilancia de las estaciones donde hay personas para ello, pero dicen que no se pueden mover de su lugar. Una posible solución sería poner cámaras al interior de los vagones. Eso nos dice Lulu. En otro de los mensajes nos dice esta persona, quiero solicitar el apoyo con el tema de mal olor y color gris del agua que está llegando a mi domicilio. Tenemos esta situación desde hace semanas, por no decir meses. Hice mi reporte en Facebook, pero no tuve respuesta. El 9 de marzo del 26, dice, por fin me pudieron dar número de reporte después de intentar en Ciapatel. Y dice, en aquella ocasión era que casi estaba por nacer mi bebé y el agua llegaba a mi domicilio para cumplir las necesidades básicas de higiene. Nos cuenta, pues, dice, no se están cumpliendo. El mensaje es más largo, pero en sí lo que está pidiendo es que se reporte con insistencia al CIAPA, que hay dos reportes sin atender, sin resolución, el 1156-9498 y el 1159-4571, para que el CIAPA, si puede, nos ayude a resolverlo.
Hablando del CIAPA, le recordamos que la Comisión de Hacienda del Congreso de Jalisco avaló un programa de descuentos de hasta el 100% en recargos e intereses moratorios para usuarios con adeudos ante el CIAPA, esto para incentivar la regularización de los pagos. Y otra cosa que recordar, Víctor, mañana viernes no hay clases en la zona metropolitana de Guadalajara porque se juega precisamente en esta ciudad el partido España-Uruguay. Esto se toma para facilitar la movilidad, así es de que mañana no hay clases.
Bien, nos vamos y le invitamos a que nos escuche mañana otra vez a partir de las 6 de la mañana.
Pásela muy bien, que tenga buen provecho y nos escuchamos más al ratillo.